El casamiento de Mahoma. El casamiento de Mahoma. A los 6 años, Mahoma quedó huérfano. Por algún tiempo, lo cuidó su abuelo, Abd al-Muttalib. Cuando el abuelo murió, Mahoma pasó a tener como tutor a su tío, Abu Talib. Entre los 15 y los 20 años, Mahoma trabajó en la Meca. Aunque se habían producido ya algunos milagros, todavía no había tenido lugar la revelación por la cual Mahoma comprendió que era el profeta de su pueblo. Por el momento, transportaba piedras y cuidaba las ovejas de su tío Abu Talib. Un día, Mahoma entró al servicio de Jadiya, que era hija del mercader Uwailid. Jadiya era una mujer que había estado casada 2 veces. Se había divorciado de un hombre y había enviudado de otro. Jadiya contrataba hombres para que vendieran en el extranjero sus mercancías. Luego compartía los beneficios de esas caravanas con los hombres contratados. Cuando oyó hablar de la probidad y rectitud de Mahoma, lo convocó y le propuso escoltar sus mercancías a Siria y efectuar allí unas ventas. Mahoma debía hacer esos viajes acompañado de un liberto llamado Maisara, que era el hombre de confianza de Jadiya. Bueno, Mahoma agarró viaje. Dice, ¿cómo no? Y partió hacia Siria con este muchacho Maisara y varios camellos cargados de mercancías que se proponía vender en Siria. Los cronistas han presentado este viaje como una especie de ensayo de empleo, de prueba, destinada a apreciar las aptitudes de Mahoma. Y el juez sería el acompañante, Maisara, el hombre que esta chica Jadiya mandaba con él en la caravana. Apenas iniciado el viaje, Maisara notó en el nuevo encargado de la caravana, es decir, Mahoma, algunas curiosidades. Cada vez que ardía el sol, una nube benéfica y particular resguardaba a Mahoma. Cuando Mahoma se dormía al pie de algún árbol y la sombra giraba con el sol, las ramas de del árbol se movían para protegerlo. Un ermitaño preguntó a Maisara quién era el hombre que dormía bajo el árbol. Maisara dijo que se trataba de un simple coraichita. El ermitaño, que se llamaba Nastur, dijo, «Nadie sino un profeta está sentado bajo ese árbol». Mahoma cumplió con lo que se le había encargado. Vendió bien las mercancías y regresó a la Meca. Pero los prodigios volvieron a producirse. Maisara vio, sin ir más lejos, 2 ángeles protegiendo la cabeza de Mahoma cuando el sol estaba en el cenit. Cuando la caravana llegó a la Meca, Jadiya, la dueña, sentada en su terraza, vio a Mahoma en su camello, en medio de la tropa, protegido solo él por la nube compañera. La mujer se asombró en silencio. Es decir, no dijo nada. Si no, su asombro no hubiera sido silencioso. Si hubiera dicho, por ejemplo, caramba. Bien. Maravillada por lo que había visto y orgullosa por el éxito de la caravana conducida por Mahoma, Jadiya decidió de inmediato casarse con él. Me voy a casar con este muchacho que tiene una nube particular que lo guarece de los soles ardientes. Y entonces lo llamó a Mahoma y le dijo lo siguiente. Sabes que soy una mujer de consideración y que no tengo necesidad de marido. He rechazado a todos los hombres importantes que me pidieron matrimonio. Pero tengo muchos bienes que se pierden y necesito a alguien que los administre. Te he encontrado honesto. Te ocuparás de mi fortuna. Ve a buscar a tu tío, Abu Talib, y dile que me pida por ti a mi padre. Le dijo a la mina. Muy bien, Mahoma fue a buscar al tío y le dijo, tío, anda a pedirle al papá de Jadiya que me deje casar con ella. Muy bien, el tío Abu Talib fue a pedir al viejo de la mina, que se llamaba Huwailid, como hemos dicho, la mano de su hija, y el viejo Huwailid la negó y dice, no, es que Yo no voy a entregar la mano de Jadilla, que es codiciada por los hombres más poderosos acá, a un pobre huérfano y además simple encargado de caravanas, dijo el viejo Kuwailid. Bueno, esta mujer Jadilla se enteró de que el padre se había negado. Le urdió un plan para lograr lo que quería, que era casarse con Mahoma. Decidió invitar a todos los hombres ricos de la Meca a un banquete. También asistió Abu Talib, el tío de Mahoma. Dice la crónica que empezaron a escabiar, a tomar vino. Y el viejo Kuwailid, el papá de Jadilla, fue emborrachado a propósito. Meta vino y vino. Tal como había convenido con Jadilla, el tío Abu Talib hizo otra vez un pedido de matrimonio para Mahoma delante de todos los invitados. Y Kuwailid, que tenía una esbornia de padre y señor mío, dio su consentimiento, como hace uno cuando está embalurdado por más de una caña, y el matrimonio quedó acordado. A la caída de la noche los invitados se las tomaron y Jadilla acostó a su padre y lo cubrió con sustancias aromáticas y azafrán, como era costumbre cuando un padre casaba a su hija. Uh-huh. A la mañana, Kuwailid se despertó confuso, con una enorme resaca, y preguntó qué era ese olor a azafrán. Los sirvientes le respondieron que por la noche había casado a su hija con Mahoma en presencia de todos los ricos de la ciudad. Kuwailid dijo a los gritos que iba a desdecirse en público y que iba a hacerle un proceso al tío de Mahoma, Abu Talib. Pero Jadilla intervino y le advirtió a su padre que la retractación podía producir un escándalo. Lo convenció de dejar todo como estaba y hubo casamiento. Se casaron. Mahoma se instaló en casa de Jadilla, tenía 25 años, era el 595 del almanaque cristiano. A partir de entonces, y por algún tiempito, Mahoma administró las caravanas de Jadilla. Algunos dicen que llegó a poseer medios como para tomar otra esposa, como hacían muchos otros mercaderes exitosos, pero según cuenta Al-Tabari, por cariño hacia Jadilla, no tomó ninguna otra y siguió monógamo hasta que ella murió. Mahoma tuvo con Jadilla 3 hijos, Qasim, Tahir y Tayyib, chicos que murieron jóvenes antes de la revelación, y 4 hijas, Zainab, Rukayya, Kultum y Fátima. La esposa del profeta murió cuando tenía 65 años. Mahoma la lloró amargamente. Dicen que fue confortado por el ángel Gabriel, que le comunicó que a Jadilla le había tocado el paraíso y que disponía allí de un palacio de plata. Así que en la brevísima lista de las personas que sabemos que están en el paraíso, figura Jadilla. Después de la muerte de esta mujer, el profeta contrajo otros matrimonios, ¿no? En verdad, permitió 4 mujeres a cada uno de sus seguidores, a condición de poderlas mantener, desde luego, ¿no? Porque hay gente que tiene muchas mujeres, pero sí, después les pide palónimo. El profeta no se limitó a ese número, pero lo que sucedió con sus otras esposas es parte de otra historia. Uh-huh. Hoy hemos querido contar el primer casorio del profeta y cómo lo embalurdaron al viejo Kuwailid. Sí. Que ya me caía mal, porque ¿qué se creía? Y mire qué curioso, al final el viejo que lo tomaba por un pichi,
sí,
quedó pasando la historia como suegro de Mahoma. Pero así es la cosa, ¿no? Finalmente, el humilde huérfano, conductor de caravanas, resulta ser el profeta, y el mercader exitoso resulta ser nadie.
Nadie, apenas un suegro, se ha perdido.
Sí, sí. Un suegro perdido ahí en la neblina.
En la neblina.
En la neblina de los suegros olvidados.
Perdido como suegro en la neblina.
Sí, qué cosa un suegro, qué cosa más intrascendente que un suegro. Especialmente después que uno se ha casado.
Claro.
Bien. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, a mi suegro. Y por supuesto al profeta y a algunos queridos amigos que tenemos dentro del Islam. Amigos de este programa.
¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Mire, disculpe lo que voy a decir, pero la generación anterior es siempre secundaria. Es siempre secundaria. En una historia de amor, el suegro es nada. Y la suegra es menos que nada. Y los cuñados... Los cuñados sí. Pero ser de la generación anterior a un gran amor es peor que ser nada. La peor posición para observar un amor es esa, desde la generación anterior.
Sí. Ser el señor Capuleto, por ejemplo.
Ser el señor Capuleto, ¿no? El señor Capuleto, el señor Montesco. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nada. Todo esto sirve a nuestra teoría tantas veces mentada, conforme a la cual es preferible ser joven y rico y no viejo y pobre. Así que dedicamos esto a las generaciones anteriores a nosotros, a las que han visto nuestros amores desde ese limbo de la generación anterior, a los padres de nuestras novias, ya recordados en el día de ayer, casi todos menores que yo.
Sí. Buenos pibes, te digo.
Buenos pibes. Y así. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos conseguido, ya que esta es la historia de una boda, ¿a qué negarlo?
Sí, claro.
Es la historia de un casorio.
Sí, sí, y el tipo que va y pide la mano.
Claro, todo, con la fiesta, con el vino, con todo. Así que vamos a escuchar el tango Padrino Pelado, ya que el padrino es un personaje central en la boda, aunque me parece que no en las bodas islámicas.
Ajá.
De todos modos, no importa, loco.
Bueno, de todos modos, esa función de ser el que entrega a la novia la cumplió el tipo. Embadurnado, como dice usted, por la caña.
Sí, sí,
pero
sí.
La cumplió, la entregó.
Sí, sí. Bueno, Padrino Pelado va a ser interpretado por don Carlos Gardel. Adelante.